En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Hoy tengo el honor de presentar al señor Wei Qiang, embajador de la República Popular China en la estratégica República de Panamá. El embajador Wei Qiang tiene un amplio e importante currículum. Ha ocupado cargos muy importantes como vicedirector general de América Latina y el Caribe en la Cancillería China. Ha sido observador alterno en la OEA, ha sido embajador en Barbados y también director general de América Latina y el Caribe en el Comité Central del Partido Comunista de China. Bienvenido, embajador Wei Qiang, a Perspectiva Global.
Gracias, profesora Doris, por invitarme en un segundo programa de esta muy querida radio, Jorge Tadeo Lozano.
Gracias, embajador. Pues mire, imposible, tenemos que hablar y quiero que nos cuente sobre cómo están hoy las relaciones de la República Popular China con Panamá, donde usted es embajador. Sabemos Panamá, un país tan estratégico, de máxima importancia entre los dos océanos, Atlántico y Pacífico.
Sí, yo ya llevo 3 años y pico en esta hermosa nación, en este hermoso país, y como usted dice, estratégicamente ubicado país, ombligo del mundo, puente del mundo, corazón del universo, puente del mundo. Y en todo este lapso de tiempo de mi misión actual, como un poco inmodestamente, primer embajador de China en la República de Panamá, yo he tenido la gran satisfacción de ser testigo de la expansión de un vigoroso desarrollo de la cooperación, vigoroso y exitoso, ¿no? Desarrollo de la cooperación, de la agenda de cooperación amistosa entre ambos países, basada sobre un alto grado de confianza política y respeto mutuo. Si hablamos de las relaciones bilaterales chino-panameñas, yo creo que es difícilmente se podría evadir el gran interrogante de por qué, ¿no?, entre la República Popular China, un país de enorme tamaño, miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, desde hace mucho tiempo importante socio económico comercial de Panamá, usuario importantísimo del canal de Panamá, las relaciones entre dos países y entre China y Panamá, ¿no?, un país, como hemos dicho, muy estratégicamente ubicado, un centro logístico regional, centro financiero regional, centro comercial regional, de mucha importancia. Unas relaciones normales brillaron entre ambos estados, relaciones normales, oficiales entre ambos estados brillaron por su ausencia durante tanto tiempo. Pues no hubo otra razón que el tema que la falta, ¿no?, de un consenso entre ambas partes en el manejo correcto del tema de Taiwán. Pero eso fue historia ya. En 2000, historia que terminó para bien en el 13, exactamente el 13 de junio de 2017, gracias a la visionaria y valerosa decisión tomada por el entonces gobierno de la República de Panamá de reconocer a la República Popular China como el único gobierno legítimo que representa a toda China, sobre el principio, sobre la base, ¿no?, esta base política más importante a la hora de entablar y desarrollar relaciones diplomáticas entre China y todos los demás países del mundo, el compromiso con la política de una sola China, con el principio de una sola China. Entonces, yo creo que esa fue una decisión correcta y totalmente en línea de los intereses fundamentales y a largo plazo de ambas partes, de ambos pueblos. Y los tres años transcurridos desde ese momento a ahora se han encargado de mostrar con creces, ¿no?, lo correcta que fue esa decisión tomada por el entonces presidente Juan Carlos Varela de Panamá de establecer relaciones diplomáticas con China, con la República Popular China, sobre la base del compromiso firme con el principio de una sola China. Yo creo que el significado de esa decisión, el significado de este acontecer histórico, de establecer relaciones diplomáticas entre China y Panamá, en primer lugar, consistió en afianzar todavía más este consenso universal, consenso internacional muy amplio, abrumador, de apoyo al principio de una sola China, ¿no?, al principio de una sola China. Y luego también, por supuesto, se abrieron nuevas perspectivas, nuevos horizontes para una cooperación, ganar-ganar, una cooperación de mutuo provecho basada sobre el principio de mutuo respeto y de confianza política mutua y en beneficio de los ciudadanos, de la gente. Hemos logrado, gracias en primer lugar a la alta atención que dan los líderes políticos de ambas partes, de ambos países, y también gracias al concurso y al apoyo de parte de amplios sectores sociales de las dos partes, de los dos países, se ha logrado formar una agenda de cooperación robusta, amplia, ambiciosa, pero también realista. Y, repito, siempre enfocada en los intereses y beneficios reales de la gente. Bueno, sería muy largo enumerar, ¿no?, los proyectos de cooperación adelantados con éxito, pero en resumidas cuentas, esa agenda de cooperación se ha sustentado sobre pilares tan importantes como el desarrollo infraestructural, intercambios infraestructural, avances en la cooperación financiera, en el tema de los asuntos marítimos, donde se lograron avances muy importantes, sustanciales, y es destacar de manera muy especial el notable fortalecimiento de los lazos de comprensión, de entendimiento a nivel social, es decir, el afecto de pueblo a pueblo, lo cual constituye una base, o lo cual le da una base, o le fortalece la base social, ¿no?, que de apoyo al desarrollo de la de esa cooperación mutuamente provechosa entre los dos países. Hablando de esto, de pueblo a pueblo, es de mencionar una característica muy distintiva, ¿no?, de Panamá, que tiene una comunidad chino-panameña muy amplia y de muy largas datas. Llegaron los primeros chinos a Panamá, principalmente a la provincia de Cantón, al sur de China, hacia mediados del siglo XIX, primero para participar como trabajadores en participación en la construcción del primer ferrocarril interoceánico de las Américas, y luego también en la participación de la construcción del canal de Panamá, tanto en la fase francesa como posteriormente en la fase americana. Y después se quedaron muchos, esta comunidad chino-panameña siempre se ha caracterizado por una buena integración con la sociedad local, con la comunidad local, y contribuir por sus importantes contribuciones al desarrollo socioeconómico y cultural de la nación panameña. Y es una comunidad con gran satisfacción, puedo constatar, una comunidad en firme apoyo al principio de una sola China.
Pues muy importante, embajador. Así es, Panamá tiene una sociedad muy integrada con la diáspora china, y lo que hace, pues, que ha sido de una gran importancia el que Panamá hubiera retomado las relaciones con la República Popular de China en 2017. Yo sé que hay mucha cooperación en el tema financiero, que espero en otro momento podamos ampliar ese tema, porque ahora, embajador, me parece que es muy importante tratar con usted un tema global de China que se ha convertido en una iniciativa muy, muy importante de la política exterior china. ¿Cuál es la iniciativa de la franja y la ruta? Muchos también la conocen como la nueva ruta de la seda. Me gustaría que de una manera muy resumida nos cuente los logros, los avances que hace la iniciativa de la franja y la ruta en América Latina y el Caribe.
Sí, con todo gusto, profesora. La iniciativa Franja y Ruta fue formulada por el presidente chino Xi Jinping hace 8 años, si mal no recuerdo, en 2012. 13. Uh-huh. En ese momento, yo creo que esta iniciativa se lanzó con la mirada bien puesta en ofrecer un bien público a la comunidad internacional para que entre todos los miembros de la comunidad internacional se sumaran en un esfuerzo mancomunado por reactivar la economía global a través del fortalecimiento de la interconectividad global. Interconectividad en varias esferas, ¿no? La infraestructural, la comercial, la financiera, la de concertación política, de políticas públicas entre los países, y por último, pero no menos importante, en la esfera de la amistad entre pueblo a pueblo, de los lazos de comprensión, de intercambio de pueblo a pueblo, que siempre es muy importante, es fundamental, ¿no?, para que cualquier iniciativa de cooperación internacional goce de un apoyo social. Entonces, en ese momento, si la memoria no me falla, el mundo, o buena parte del mundo, sufría de una tendencia más bien a la baja, una tendencia de crecimiento más bien a la baja, con grandes dificultades, y especialmente la parte, sobre todo la parte en vías de desarrollo, parecía de una escasez muy grave, de una escasez, un dilema, o mejor dicho, una contradicción muy, muy notable entre las urgentes, apremiantes necesidades de desarrollo infraestructural y la escasez de recursos. Entonces, en ese momento, China, a base de las importantes experiencias, tecnología, acumuladas a lo largo de los cerca de 40 años de reforma y apertura, sobre todo en el campo del desarrollo infraestructural, se consideraba en condición de poder cumplir mejor con su responsabilidad o con su parte de responsabilidad internacional, aportando con esta iniciativa, con esta iniciativa, en la medida de que fuese un bien público a la comunidad internacional, una plataforma, ¿no?, sobre la cual toda la comunidad internacional se hiciese un esfuerzo conjunto por reactivar la economía a través, repito, de fortalecimiento de la interconectividad global. Posteriormente, en ese marco de ideas, en un inicio esto se limitaba, geográficamente se limitaba más al entorno de China y a parte de Europa, África, sin llegar a las Américas o América Latina y el Caribe. Pero después, conforme esta iniciativa se fuera convirtiendo cada vez más en un concepto de cooperación internacional, un marco, una plataforma de cooperación internacional, también se ha venido extendiendo a la región latinoamericana y el Caribe, que de por sí ha tenido, hay que reconocerlo, ha tenido antecedentes históricos de su propia ruta de la seda marítima, ¿no?, en los siglos pasados, que la enlazaba con la región hacia Pacífico, los famosos galeones de las Filipinas, que en realidad llegaban a Manila de Filipinas, pero que en realidad, para transportar muchas mercancías, la seda, porcelana, especias, etcétera, de China, ¿no?, de los puertos de Cantón, etcétera. Es decir, existen antecedentes históricos que dan confianza en el futuro de una forja conjunta entre China y América Latina, de una nueva ruta de la seda del siglo XXI, con el objetivo de alcanzar entre todos un desarrollo compartido, una prosperidad común. Entonces, si bien mirada, la iniciativa no es más que una, digamos, un fortalecimiento, un intento de fortalecer la plataforma de cooperación económica y comercial y financiera entre China y América Latina y el Caribe. No pretende, es descrita por alguna parte de la opinión pública como una intención china de alcanzar un dominio, ¿no?, global, o de un dominio hegemónico global, sobre todo, o peor todavía, en reemplazo de del dominio hegemónico de algunas otras o algunas otras potencias tradicionales. Nada más lejano de la realidad. China propone esta propuesta china de llamada Iniciativa Franja de Ruta, no tiene otro objetivo que el de fortalecer en conjunto con los demás miembros de la comunidad internacional las conexiones globales para mejorar como una vía efectiva de reactivar la economía global. Y en América Latina sí han sido la iniciativa ha tenido importantes avances. Se han llevado a cabo varios proyectos de gran magnitud, sobre todo en el campo de desarrollo infraestructural. Panamá fue el primer país latinoamericano en llegar a un acuerdo, en suscribir un memorándum de entendimiento en el sentido de participación en esta iniciativa. Pero claro, habrá la pandemia, a partir del inicio de este año, esta cuestión, este tema de la pandemia ha afectado mucho estos lazos, estos proyectos, confiamos en que una vez superada la crisis sanitaria, se retomará el buen ímpetu de esta cooperación chino-latinoamericana sobre esta plataforma llamada Iniciativa Franja y Ruta.
Gracias, embajador Wei Qian. Estamos en este programa con el señor embajador de la República Popular China en Panamá. Efectivamente, creo que en otro momento tendremos un programa dedicado únicamente a la iniciativa de la Franja y la Ruta, porque para América Latina es muy importante. Ya son 19 los países de América Latina y el Caribe que se han acogido, que han suscrito el memorando de entendimiento para pertenecer, para lograr una mayor cooperación, sobre todo, como dice el señor embajador, en el tema de la infraestructura. América Latina y el Caribe necesita cerrar la brecha de la infraestructura, así que muy importante y bienvenida la iniciativa de la Franja y la Ruta a América Latina y el Caribe. Embajador Wei Qian, siguiendo con otros temas también de gran importancia, quisiera preguntarle sobre ¿cómo ve China el reinicio del mundo después de la vacuna contra el COVID-19? Porque ya en este momento hablamos ya es de este futuro, de que el mundo tendremos una vacuna contra el COVID-19. Después de eso, China participará más en la globalización y en el multilateralismo.
Por supuesto. De cara a los tiempos post-COVID-19, la política exterior de China se mantiene tal cual como siempre, siempre el gobierno, el líder de China, el presidente Xi Jinping, han venido promulgando, ¿no? Han venido enfatizando. Multilateralismo y globalización en la dirección de intereses de beneficios generalizados y en una dirección de mayor inclusión, ¿no? O sea, continuo desarrollo de la globalización. Estamos en favor de que la globalización continúe, pero en una dirección más favorable, de beneficios más generalizados de la mayoría de la gente, y en una dirección más inclusiva. Para tal efecto, China se mantendrá más China solo va a continuar ensanchando su apertura, su inserción internacional, ¿no? Su apertura hacia el mundo exterior, y tanto multidireccional, ¿no? Tanto hacia los países desarrollados como así como hacia los países en vías de desarrollo. Y por supuesto, el multilateralismo centrado en el sistema de las Naciones Unidas, con sus reglas, con sus normas, ¿no? Basadas sobre las normas y principios fundamentales del derecho internacional, sigue siendo el norte hacia el cual China va a trabajar muy denodadamente para estrechar cada vez más su cooperación internacional con el resto del mundo. En ese sentido, estamos muy decepcionados, nos oponemos, ¿no? Sencillamente nos oponemos categóricamente a todos los intentos de división, ¿no? De crear más divisiones en el mundo. ¿Qué es el mundo, sobre todo en las actuales circunstancias de crisis, menos desea tener, ¿no? Más divisiones entre los países, sobre todo de algunos políticos norteamericanos. Ha habido un claro intento, un intento de crear o recrear artificialmente, ¿no? De la nada, ¿no? Sin ninguna justificación, sin ninguna evidencia, ¿no? De crear campos ideológicos antagónicos, de volver a los tiempos de la Guerra Fría, ¿no? Yo creo que esos intentos realizados serían un desastre, ¿no? para un mundo armonioso, para un mundo aspirante al desarrollo, a la paz. Entonces, pues, pero China va a cumplir con su parte de la responsabilidad internacional, defendiendo firmemente el multilateralismo y la globalización económica en una dirección favorable a que sea más inclusiva y que genere más beneficios generalizados.
Gracias, señor embajador Wei Qian, embajador de la República Popular China en Panamá, por haber aceptado participar en Perspectiva Global.
Y gracias a usted, profesora, de nuevo, por tenerme y por tenerme esta excelente oportunidad de sentirme más conectado una vez más con el amado país Colombia, donde serví 3 años como secretario de Embajada de China.
Siempre será bienvenido, embajador Wei Qian, de la República Popular China en Panamá. Gracias por su sintonía en la HJUT 106.9. Soy Doris Ramírez Leighton, en la dirección y realización de Perspectiva Global. En la cabina sonora me acompañó Enrique Araújo. Feliz fin de semana para todos.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.